Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a comenzar con leyendo una declaración pública que ustedes quizás conozcan, un comunicado de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, firmada por su presidente, don Sergio Pérez Jara, y dice así: como presidente de los camioneros de Chile, vengo a aclarar al país lo siguiente. 1. Las manifestaciones y movilizaciones del próximo jueves serán absolutamente pacíficas, sin interrumpir la cadena de abastecimiento de Chile. 2. Nuestra manifestación solo busca proteger a nuestros conductores, quienes arriesgan sus vidas transportando carga, dadas las actuales condiciones de seguridad para trabajar. 3. Esperamos que los chilenos solidaricen con las demandas de nuestros conductores. Siempre será nuestro deber velar por sus vidas al momento de desempeñar sus labores. 4. Finalmente reiteramos el llamado a los poderes del Estado para en el menor plazo posible promulgar las leyes solicitadas por los gremios productivos. En otras palabras, se está dando lo que les predije que iba a ocurrir. No era muy difícil hacer la predicción de que no va a haber propiamente tal un paro mañana jueves, sino que van a haber, ¿qué cosa? Manifestaciones y movilizaciones. Un poco lo que ya ocurrió ayer, en que algo así como 100 camiones se fueron a instalar frente al Congreso, tocaron bocina y cosas como esa. Imagino que también puede que aquí y allá interrumpan por un rato el tránsito, pero eso no va a ser un paro. Aquí lo están diciendo claro. No van a interrumpir la cadena de abastecimiento. Si hubiera un paro de verdad, se interrumpiría necesariamente, por lo menos en lo que corresponde al transporte terrestre. Y la fraseología y los puntos que está usando aquí don Sergio Pérez indican claramente que es así. Solo busca proteger a nuestros conductores, o sea, dando como explicaciones. Esperamos que los chilenos solidaricen y reiteran el llamado a los poderes del Estado, no sé cuáles poderes son estos, porque el Estado ya no tiene poderes, para promulgar las leyes solicitadas por los gremios productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era bastante difícil que fuéramos a ver un paro, porque no se dan las condiciones. Ni política, ni psicológica, ni financiera, ni de ninguna clase más. Agreguemos esto el tema de la pandemia, se habrían ganado inmediatamente no el apoyo, sino que el desapoyo, la ira, la molestia del público, y por consiguiente no hubo paro, no va a haber paro, no habrá paro. Ahora, las reacciones de algunas personas son bastante curiosas, ¿no? Don Gabriel Boric, por ejemplo, conocido, dijo lo siguiente, voy a leer prácticamente textual. Camioneros, esto lo dijo en un Twitter, me parece. Camioneros nos amenazan que si no apoyábamos 13 leyes represivas. Recordarán que también les predije que eso era el lenguaje que iba a usar la izquierda con estas leyes, que eran represivas. Nos amenazan que si no aprobamos estas leyes represivas van a cortar la cadena de abastecimiento. ¿Qué se creen? Pregunta Boric. Y luego continúa. Nuestro deber es legislar. Observen, aquí viene el sentido del humor de Gabriel Boric. En función de convicciones, de diálogo. Y de diálogo social, tenía que estar el adjetivo. Y argumentos, no por chantaje. Una persona, una mujer joven, parece, de nombre Bárbara, si no recuerdo mal, le contestó: ojalá hubiera leído algo por el estilo en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí no se habló nada de diálogo social y argumentar sin chantaje. Toda la insurrección fue un chantaje. Claro que no para Boric, fue un chantaje para el gobierno y funcionó bastante bien. En eso quedó todo, el famoso paro de los camioneros. En esta declaración que les he leído, que es, en cierto sentido, un acta de rendición ahora de los camioneros. El gobierno se rindió en octubre, los camioneros se están rindiendo a fecha 25 de agosto, Chile Vamos se rindió en ocasión de la votación del 10% de la AFP, Joaquín Lavín se rindió sus ideas, digamos, por eso que llaman la socialdemocracia. Pónganse en cola, hagan fila para rendirse ante los Boris de este mundo. Esto de las leyes represivas, entre paréntesis, y creo que lo hemos tocado este punto acá en distintas ocasiones, es un número opuesto en el lenguaje de la izquierda. Cualquier cosa que tenga que ver con, fíjense qué cosas más terribles, ¿no? Tener un sistema de inteligencia para perseguir a los criminales, a los terroristas, a los narcotraficantes, disponer de medios legales y jurídicos para hacer todas esas cosas. Todo eso les parece represivo. No usan el lenguaje represivo más que para estas situaciones. Es lo que sucede en otras partes donde gobiernan entidades, partidos, relativamente cercanos y a veces muy cercanos, como ocurre con el Partido Comunista. Hay las represiones. Por el lado de China, por ejemplo, en China tienen no sé cuántos cientos de miles, si no millones de musulmanes de un grupo, de una de las etnias que hay en China, hay como 60 etnias, los meten en unos llamados centros de reentrenamiento o de formación, que son campos de concentración. Hay videos de esto en BBC. Eso no es represión. Lo que puede haber en Cuba no es represión. Lo que hay en Venezuela no es represión, porque todas esas cosas van en el camino, ¿cómo lo llaman ellos? La vía correcta. La vía correcta hacia no sé qué cosa, no sé si todavía creen en el socialismo, algunos, bastante sí. Así es que en eso quedó todo, estimados amigos. Y esto era crónica de un paro que no se iba a realizar. Crónica anunciada de un paro que no se iba a realizar. Así que, bueno, yo particularmente no estaba llamando un paro. Yo no tengo camiones, no tengo más que un auto viejo que tiene como 21 años. Ese es el auto más nuevo que tengo. No estoy llamando un paro, no estoy llamando a un no paro, no estoy llamando a ni una cuestión. Simplemente observé, pronostiqué y le chunté, como seguramente muchos de ustedes también, porque esto se olía, que no estaba el horno para esto, para este tipo de bollos. Y la reacción de la izquierda es la habitual, las tonterías habituales. Permítanme entrar ahora a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar esta vez con el libro de Ulises. Pronto me va a mostrar otro que tiene en carpeta ya, que creo que lo tiene listo. Este es el Desde los Valles Transversales a los Canales Australes. Se lo he mostrado muchas veces y lo voy a seguir mostrando porque tengo la experiencia personal, y todos ustedes la tienen también, de que a veces uno está convencido que tiene que hacer algo, comprar algo, ir a algún lugar, hacer alguna diligencia, pero hay que insistirse a uno mismo muchas veces hasta que finalmente se hace. A los interesados en la historia de Chile del siglo XIX, y particularmente lo que ocurrió en el norte de Chile, se los recomiendo muy particularmente. Es muy, muy entretenido. Les recuerdo además, amigos, que si ustedes tienen una pendencia legal que va a llegar a un tribunal, un tema civil, tienen que recurrir al bufete de Salinas y Ojeda, porque son expertos, son especialistas en temas civiles, como los que les he mencionado muchas veces. Casos de divorcio, casos de herencia, casos de contrato, casos, millones. O sea, de hecho, la mayoría de las situaciones que usted, una persona normal, se va a ver involucrado, van a ser o temas laborales, que los tratan otros abogados que publicito, o temas criminales, pero raramente usted va a cometer un crimen. De manera tal que van a ser siempre temas de esta clase. Y para eso, Salinas y Ojeda son especialistas. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y yo no sé si te quedan todavía sitios, no me han dicho otra cosa, pero seguramente que el tiempo ya se acaba, para que usted adquiera un terreno en Florida, un tremendo negocio. Invierta en USA.cl le ofrece la siguiente oportunidad. Terreno de 600 metros cuadrados en el estado de Florida, Estados Unidos, muy cerca de la playa, por lo tanto tienen un tremendo valor, con gastos operacionales incluidos, 25.000 machacantes nada más, dólares. 20 palos más o menos, al cambio de en este momento. Un terreno, o si te quiere comprar más, si es que quedan, terrenos de 600 metros cuadrados en Florida, el teléfono al cual usted tiene que llamar ahora mismo para anotarse, es ese. Fuera de eso, ya sabe, invierta en USA.cl y le ofrece muchas, pero muchas más ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos, no solo en Florida. No solo de terreno, sino que de casas, departamentos, bienes inmuebles, que no se pueden mover. Tiene también franquicias, 3.500 franquicias de otras tantas empresas, firmas, etcétera, negocios para que usted vea en cuál le interesa invertir. Le tramita, si usted quiere, una cuenta bancaria en Estados Unidos. En 2 semanas está lista en un banco norteamericano. Y si quiere ir a trabajar a Estados Unidos con sus inversiones, si hace una inversión, le pueden conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista. Así que por ahí va la cosa, estimados. A propósito de las nuevas declaraciones sobre su inspiración ahora socialdemócrata, las declaraciones de Joaquín Lavín, por supuesto. En una entrevista que aparece en la segunda, Evelyn Matthei dice que el zigzagueo de Lavín no tiene límites. Y no, ya aparentemente no descartaría aceptar una posible candidatura ella. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí yo estoy bastante curioso porque antes de hacer este programa en la tarde recibí un montón de WhatsApp, mail, etcétera, de gente que estaba tocando el tema y diciendo a ver quién preferiríamos, a Lavín o a la Matthei, cuál podría ser mejor para la derecha o para la centro derecha, como siguen diciendo algunos, etcétera. Y yo se los planteo a ustedes, ¿qué creen? ¿Joaquín Lavín o Evelyn Matthei? Ahora, voy a hacer aquí yo mi análisis sin dar ninguna preferencia, porque no es mi costumbre ni mi interés, ya les he dicho muchas veces, hacer declaraciones de ese tipo. Si alguna vez se me sale alguna, no es por, es sin querer, o sea, pero no es mi propósito sistemático. Si ustedes me preguntan quién es el mejor candidato, yo les respondería, depende de a qué llamemos mejor candidato. La variable esa se puede definir de varias maneras. Una, mejor en términos de los atributos personales de los candidatos. Entonces uno puede decir, este es mejor que el otro, por tal y cual es cosa. Y la otra variable es quién tiene posiblemente mejor llegada con los electores. ¿Quién tiene mejor llegada con los electores? No sabemos de Evelyn Matthei mucho. No puntea en los ratings de cualquier cosa que aparecen en las encuestas de opinión pública. No apareció en ninguna encuesta presidencial que yo recuerde en este minuto. Y si ha aparecido, me da la impresión que tampoco ha obtenido grandes ratings. Y en cambio, Joaquín Lavín hasta hace poco estaba siempre liderando eso. Creo que ahora lo pasó el señor Jadué, pero están por ahí. Entonces, desde el punto de vista electoral, parece ser que Lavín tiene más acogida por el respetable público. Ahora, la variable personal es bastante incómodo meterse en eso, y yo preferiría no hacerlo mucho. Pero sí creo, sí puedo decir, que la variable personal tiene mucho que ver con la otra. Es decir, hay personas en este mundo que se parecen más al público medio que otras personas, digámoslo así. Yo me acuerdo, voy a darles un ejemplo que tal vez me va a ganar algunos retos, o algunos de ustedes me van a criticar, a reprochar, me voy a ganar enemigos en una de esas, hasta por esto se ganan enemigos hoy en día. Hace muchos, 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 muchos años atrás, en los años 60, cuando la televisión estaba empezando a ganar vuelo, habían dos animadores que competían por el primer lugar. Uno era, naturalmente, Mario Kreuzweger, el llamado Don Francisco, y el otro, un señor que apuesto que ustedes ni siquiera se acuerdan de su nombre, se llamaba Alejandro Michel Talento. Trabajaba, me parece, en el Canal 9 y Mario Kreuzweger en el 13, como siempre lo ha hecho. A mí me parecía, en esa época, que Alejandro Michel Talento era un hombre que tenía más teclas para este piano, que tenía talento, tenía gracia. Era... Y a mí en esa época, yo no sé cómo será ahora, o sea, la gente cambia después de 40 años, 50 años. Me parecía que Kreuzweger era más rudimentario, era más básico, era más como abrutado, como no tenía las finezas de Alejandro Michel Talento. Bueno, pero por eso mismo, el que se convirtió en Don Francisco fue Don Francisco, y Alejandro Michel Talento nunca se convirtió en Don Alejandro. La gente busca, en todo orden de cosas, a quien se parezca más a ellos, a quien se acerque más a ellos, a quien sea como mirarse al espejo, como dije ayer, y he dicho otras veces. Mirar, yo me acuerdo, nunca vi, no tengo resistencia para eso, para ver un programa como Sábado Gigante. Nunca lo vi, o sea, duraban toda la tarde, entiendo, los sábados, claro. Pero naturalmente cuando en esos años uno, con solo pasar al lado del televisor, en la casa había alguien que estaba viendo y por lo tanto uno podía ver un par de minutos o escuchar a la distancia, aunque fuera. Y yo me decía, bueno, este señor tiene el talento de Mario Kreuzweger, que parece que es precisamente que se pone en total sintonía con la gente promedio. Tiene gran talento para parecer un hombre común y corriente, una mujer común y corriente. ¿Ah? Entonces, eso pensé, le va a dar mucho fruto, y así fue. Tenía una tenacidad, además, seguía, esa es otra cosa que tiene Lavín, una tenacidad. Cuando Kreuzweger se trató de empezar su carrera en la televisión, él mismo contó una vez que él mismo escribía y hacía escribir a sus familiares cartas así a la dirección del canal pidiendo por qué no llevan a este niño que apareció la otra vez en una especie de test que habían hecho de animadores, una cosa así. No acuerdo bien los detalles, pero el tipo es pertinapo y se mantiene y ha durado y sigue durando, y eso es otro de los factores que llevan al éxito. La persistencia. Una persistencia porfiada, majadera en una cuestión. Y ser parecido a todo el mundo. La Evelyn Matthei no es parecida a todo el mundo. La Evelyn Matthei tiene su carácter. En eso ya se distingue de la inmensa mayoría de las personas que no tienen carácter. Que son más bien asustadizos, temerosos de Dios y de los santos apóstoles. De Dios y del diablo también. Tiene su carácter. Ya con eso se separa. Tiene cultura. Toca el piano, por ejemplo. Bueno, eso también la separa del público, del respetable público. Se llama Matthei, o sea, su padre era uno de los miembros de la Junta de Gobierno, ¿no? El general Matthei no fue uno de los miembros de la Junta de Gobierno, general de la Fuerza Aérea. Es de derecha. Mientras que ya sabemos que ahora Joaquín Lavín es socialdemócrata, quien en una de esas pasado mañana declara que está encontrando cosas bastante positivas en el Partido Comunista. ¿Quién sabe a dónde lo llevan los zigzagueos? Si el zigzagueo se caracteriza porque no tiene dirección fija. Entonces, no sé, no veo mucho futuro en una candidatura a Matthei, independientemente de sus virtudes personales. O más bien dicho, debido a sus virtudes personales, no le veo mucho futuro. Porque para ser popular en este mundo, hay que ser como todo el mundo. Así de simple. Así de simple. En muy raras ocasiones, cuando una sociedad o un grupo de personas está en una situación extrema, en que es debido a muerte usar a alguien que es distinto a ellos, se le usa regañadientes, porque bueno, ya, lo necesitamos a este gallo. Pero en tiempos normales no. En tiempos normales la gente se puede dar el lujo, el gusto de recurrir a gente como... Ahora, no estamos viviendo tiempos normales en Chile, desde luego. Pero para que una persona así de carácter extremo, fuerte, dura, inteligente y culta, sea puesta en una posición de poder, se requiere que digamos, ten poco menos que haya empezado la invasión de los extraterrestres y necesitemos a alguien así. Entonces ahí Lavín parece que no sería el hombre adecuado. Ustedes piensen en la historia de otros países para entender lo que yo estoy diciendo. Sepan ustedes, por ejemplo, que en el Reino Unido, la carrera de este ahora gran hombre, aunque para los progresistas del mundo ya no es un gran hombre, hay que echar abajo su estatua, que era Winston Churchill. Si ustedes examinan su carrera política, fue una carrera llena de tumbo, llena de fracasos, llena de problemas. Se hacía elegir al Parlamento porque hay un mecanismo de la manera de elegir en Inglaterra que hace posible cosas como esas. Si usted pertenece a un partido, se maquina mucho en una elección. Es posible poner a... que sea aquí. Pero Churchill propiamente tal en el mundo político, incluso y luego con el público en general, no era un hombre muy bien quisto. Era demasiado talentoso, era demasiado hombre de sus ideas, como se dice, era demasiado diferente, al político mediocre normal, digamos, de los tiempos. Yo conozco bastante la historia del Reino Unido, les puedo decir que Churchill, comparado con los políticos que eran del Partido Conservador, del Partido Laborista y de otros movimientos que pudieron haber, claro, el hombre era muy distinto. Pero cuando vino la guerra, cuando se le vino abajo a Chamberlain sus planes de que creía él haber domesticado a Hitler, entonces el pueblo británico, o la clase política británica puso al primer ministro a Churchill porque se le necesitaba. Y fíjense ustedes, terminó la guerra y patán la raja. Literalmente no hubo ningún agradecimiento, lo vamos a seguir eligiendo primer ministro, usted fue el hombre que le dio al país ese valor moral, esa resistencia para aguantar no solo la guerra, sino que incluso las ofertas de paz civilinas que hizo en el año 40, después de haber derrotado a Francia, Hitler. Y había mucha gente en la clase política británica que quería aceptar esa paz y sacarse el asunto encima. Pero Churchill hizo lo que fue necesario para impedirlo. Y ganó la guerra, o sea, no la ganó él, pero en cierta forma la ganó él también. Pero una vez que terminó la guerra, para afuera. Patada en las posaderas para el señor Churchill. Ya no lo necesitábamos. Pongamos a otro chanta, pongamos a otro gallo del montón, pongamos a otro de esto que Craig Brinton llamaba los políticos practicones. Eso pasa. Permítanme pasar a otro de mis bloques comerciales que lo voy a iniciar con notariospress.cl, estimados amigos, que le permite a usted hacer sus trámites notariales mucho más rápido, mucho más tranquilo, mucho mejor. Usted entra a la página notariospress.cl, anota ahí en un hueco especial el papel que quiere, van a empezar a aparecer diálogos, como se llaman esos espacios, para que usted llene sus datos. Terminado eso, o sea, en el fondo terminado el formulario, lo que se necesita para ese papel, usted paga ahí mismo con tarjeta. La información va a la notaría más cercana que está a su casa o a donde usted quiera que se la manden. Y todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría a firmar el papel, listo. Ya lo firmó el notario, ya lo pagó usted mismo. Firma, buenas noches. Buenas noches, los pastores. O sea, en vez de estar 3-4 horas dándose vuelta dentro de la notaría, que lo llamen al mesón, que lo atiendan, que se empiece a llenar el formulario, y taca, taca, taca. Todo eso usted se lo evita. Usted va 3-4 minutos, y eso hay que hacerlo, porque se tiene que firmar en notaría. Pero usted va a eso nomás, a firmar un papel listo, y apagó, no tiene que hacer cola en la caja, nada. Firmó y se mandó a cambiar. 3 minutos, 4, 5 minutos a lo sumo, en vez de 3-4 horas. Fuera de eso, Notario Express le tramita, si usted quiere, transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil, todo en la página, y también le ofrece la posibilidad de que sus contratos de arriendo, el contrato que usted le hace a un arrendatario, sea notarial, que son mucho más fuertes, mucho más sólidos para cualquier situación que se presente. Y continúo con Mi Climo, estimados amigos. No olviden que Mi Climo está funcionando perfectamente bien, que ha sido una empresa 2 veces premiada por su innovación y que le climatiza su casa y su oficina tiki-taka. En verano calor, en invierno, o sea, en verano refresca el aire acondicionado, en invierno le da calor, filtra el aire, funciona con electricidad, muy poco gasto de electricidad, no hay olores, no hay combustión, no hay peligro, nada. Perfecto, silencioso, estupendo. Póngase en contacto con miclimo.com ahorita. Y para regalarle a los niños, nada mejor que el ajedrez. Me están contando de un niño cercano a mi familia, que se metió en esto del ajedrez. Bueno, ya era un chico listo, pero ahora es una bala. O sea, le da cancha atribulado a todos sus compañeritos de curso que ahí están, pues, mirando pantallitas. El ajedrez es un gran adiestramiento mental, amigos míos. Por eso es que muchos países lo tienen como uno de los ramos en preparatoria, en el colegio. Vigoriza la mente, instala, más que vigorizar por un momento, instala un sistema operativo para pensar en forma ordenada, analítica, todas esas cosas. Y eso queda instalado para siempre, aunque usted no juegue nunca más ajedrez en su vida. Esto es como aprender a manejar. Usted aprendió a manejar una vez y no tiene necesidad de estar todos los días manejando, no se le va a olvidar, y puede manejar cualquier vehículo, ¿no es cierto? Lo mismo. El ajedrez es así. Entonces, entre espacioajedrez.com, compre la caja con el tablero, las piezas, un manual muy interesante, muy bonito, muy atractivo para los niños que no sepan nada. Viene con licencias para entrar a espacioajedrez.com. El reloj digital también viene con licencias, 3 licencias. No hay obligación de comprar las 2 cosas. Puede comprar cualquiera de las 2 o las 2, por supuesto, y la distribución es muy expedita. Así es que ya sabéis, amados hermanos. Y entonces, no sé, Evelyn Matthei versus Joaquín Lavín. Yo creo que lo que dijo Evelyn Matthei tampoco se va a concretar. No creo, creo que puede ser una cosa del momento de Evelyn Matthei. No sé, pero no creo que vaya a concretarse en algo sistemático, que efectivamente se va a lanzar una candidatura de Evelyn Matthei. Yo creo que no. En una de esas sí. Pero, porque no, me imagino a Evelyn Matthei abrazando 400.000 doñas Juanitas, por ejemplo, y diciéndole el clase de cosas que quieren escuchar las doñas Juanitas para hacerse la amorosa. Eso se lo podemos dejar a Beatriz Sánchez, no sé, y a otros candidatos que ya les voy a contar los candidatos que tienen. Es una lista bastante curiosa, los candidatos que hay en la izquierda, porque ya se están levantando candidaturas presidenciales. Hay algunas que me llamaron que casi se me cayó el pelo. Bueno, aunque parezca increíble, después que se trompeteó, se trató de justificar el proyecto de retirar el 10% como un evento que iba a ocurrir una sola vez para ayudar a la gente, etcétera, 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 no ha pasado menos de un mes, y doña Pamela Giles, señor, dame tu fortaleza, y doña Karin Bianchi, 2 deslumbrantes genios del Frente Amplio, presentaron un proyecto para un segundo retiro. Sacarle otra lista. Después puede ser un tercero, un cuarto, un quinto, una vez que ya se produzca o sea, da lo mismo. Un segundo retiro, porque parece que la cosa se va a seguir poniendo muy difícil, difícil, difícil. Así que saquemos otro 10%, si es que les queda plata a algunas personas, porque algunos con el 10%, como tenía un tope absoluto, también con una cantidad absoluta, digamos, no les quedó ni uno. Bueno, ¿cómo reaccionó la oposición ante esto? Por lo menos hasta este minuto. No sabemos cómo van a reaccionar mañana o pasado mañana. Todo depende de los cálculos, no de lo que le conviene al país, sino que les conviene a ellos. La oposición cuestionó esta iniciativa de doña Pamela Giles y Karin Bianchi. Pero la cuestionó con una dulzura de tono, una suavidad, con las manitos así. No vaya a ser que se enojen y les tiren la caballería encima. No vaya a ser que la Pamela Giles también les ofrezca su cuerpo, como hizo con el señor este que votó favorablemente lo del 10%. Y que a lo mejor ahora volvería a examinar su corazón, a ver si el corazón otra vez le dice que sí, bueno, ya. Me refiero a Moreira, como ustedes saben. Un tono dulzón. Unos dijeron que esto era inoportuno. Otros dijeron que era un tema delicado. Otros no sería apropiado. Otros, pero podríamos conversar. No sería apropiado, no sería oportuno. Es un tema delicado. No, esto no sería apropiado. No es que no sea apropiado, es que no sea oportuno. Es una burla. Una burla al país. Una burla, pero yo no sé si me importa que les hagan burla o no a los señores de Chile Vamos que votaron favorablemente. Yo creo que ya pueden burlarse de ellos todo lo que quieran. Muchachos del Frente Amplio, búrlense de ellos todo lo que quieran, porque ya se entregaron. Yo sé que no tienen no tienen consistencia, es lo mismo. No vale la pena burlarse de una persona así. Esto de los segundos retiros muestra que el afán de doña Pamela, doña Karim y seguramente de otros que están detrás de ellos es demoler el sistema. Si eso es todo el punto, si además no hay ningún secreto, pues la izquierda quiere terminar con el sistema de previsional actual porque lo considera injusto, desigual. Tiene que haber un sistema, ¿cómo lo llaman? Solidario, que consiste en que le roban a usted toda la plata que tiene en sus fondos personales, que los ha juntado con sus cotizaciones, lo meten en un fondo común que usted no lo ve nunca más, y nunca más, nunca más. Entonces, en el mejor de los casos, si no roban, si el Estado no usa esa plata para otras cosas, como ocurrió en Argentina, por ejemplo, ¿por qué ni va a ocurrir en Chile? Si no roban ni pasa eso, como mínimo usted va a estar con su fondo, con su trabajo, con su sacrificio, ayudando a alguien que va a recibir lo mismo que usted, aunque no hizo su sacrificio, porque esto es un fondo solidario. Usted tiene que solidarizar con los gallos que no cotizaron, que no trabajaron, o que cotizaban menos de lo debido para agarrar más en el momento presente. Todos conocemos gente que hace eso. Oiga, patrón, no ponga que gano 500 lucas, ponga que gano 200 nomás. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata. El Fondo Solidario tiene la palabra correcta para la sensibilidad de izquierda. Solidario. ¿Ah? La fraternidad universal. Ustedes saben que eso es lo que ellos desean. Entonces, un segundo retiro ya creo que sería el principio del fin. Un primer retiro, la AFP se mantuvieron bien, se mantuvieron firmes. Rápidamente entregaron dinero y creo que ganaron puntos en el rating, digamos, de credibilidad de la gente. Eso lo comenté no hace mucho tiempo. Ahora, un segundo retiro, ya estamos hablando de otra de cosas. Estamos hablando de otras situaciones ya. Estamos hablando de que se convierte esto en una chacota. Y es una lástima que la suerte del país está en manos de personas como esta. Pero ustedes las eligieron. O sea, no específicamente usted que está viendo este programa. Pero el país las eligió. Bueno, que se las arreglen ahora, ¿no es cierto? En esto y en todo orden de cosas donde vamos en el tobogán, marcha abajo, porque eso no hay otra, con el alto auspicio del gobierno. El gobierno. Vamos ahora a examinar, luego de ver el próximo bloque comercial que tengo acá, la baraja electoral, que hay para todos los gustos de la izquierda. Pero antes les recuerdo que si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, lo más simple y eficaz es ir a entrenainglés.cl y contratar un curso online. Punto. Ahí va a aprender inglés, se lo garantizo, garantizado por Fernando Villegas. Va a aprender inglés, salvo que usted no quiera, digamos, prender el computador y se pone a dormir, pero eso ya no entra. Pero si usted atiende el curso, normalmente, como un alumno aplicado, usted va a aprender inglés como nunca antes en su vida. Cualquier duda, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.cl. Si usted es empresario o empresaria o gestiona una empresa, hágame caso en esto. Que venga Controller, esta empresa fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia internacional, los mejores software, que le echen una mirada a su sistema de gestión, porque de seguro que tiene un millón de fallas, algunas de las cuales se manifiestan con problemas todos los años, otras no se manifiestan, peor todavía, significa que su empresa anda a la rastra sin que se dé cuenta. En un nivel subóptimo su gestión. Todo lo cual cuesta dinero, finalmente. Póngase en manos de Controller que examinen cómo funciona su sistema de gestión. Ellos tienen software, tienen experiencia, tienen todo, van a detectar de inmediato los problemas, lo van a aconsejar, lo van a asesorar y le van a sacar adelante un sistema de gestión mucho más eficaz. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Le vuelvo a repetir, esta información que está aquí, para que usted se contacte con Controller, no le cuesta un peso. Hacer uso del mail o del teléfono o lo que sea, ponerse en contacto, contarles de qué clase de empresa usted tiene y ver qué pueden hacer por usted. No cuesta un peso y puede ganar muchos pesos. Y para desinfectar, estimados amigos, su empresa, su local comercial, que ya están abriendo, me contaban hoy día, una de mis hijas pasó por Providencia y dijo que le había levantado el ánimo a ver que ya hay más negocios que están abriendo. Sí, ya era hora que tenemos que volver. Bueno, pero hay que desinfectar. Y aquí entra a jugar Ozonium, una empresa que está en la red, ozonium.cl. Usted puede contratar con ellos el arriendo de una máquina como la que ven a mi izquierda, que usted la programa, y en la noche, cuando no hay nadie en el local, en la oficina, en el lugar donde entra público, donde entran trabajadores, donde por lo tanto se pueden dar situaciones, va a emanar ozono, y ese local va a quedar absolutamente sanitizado, sin virus, sin microbios, sin nada. Eso es una enorme ventaja para usted estar tranquilo trabajando en su negocio, en su empresa, que sus clientes no van a poder decir que me enfermé cuando fui para allá, que sus empleados no se van a tampoco a contagiar. Es un gran alivio. Ahora, si quiere desinfectar su casa, Ozonium le va a mandar un equipo, porque se hace de otra manera en las casas. Ozonium.cl, estimados amigos. Bueno, vamos a la baraja de la izquierda. Bueno, es una baraja, una paleta de opciones. Voy a leer los nombres nomás, así primero. Beatriz Sánchez, por cierto. El señor Jadue, que de la noche a la mañana aparece compitiendo incluso en preferencias con Lavín. Dicen que Pamela Gile también no descartaría. Jorge Charpo, el alcalde de Valparaíso, que tiene Valparaíso hecho un chiche, también parece que podría. Estoy hablando simplemente de cosas que no necesariamente han sido declaradas por las personas que menciono, sino que se comentan sus círculos, se dice que tal vez, que parece que dice que no dice que no. Estoy hablando de posibilidades, ¿ok? No estoy diciendo declaraciones formales. Seguimos con Marco Enrique Ominami. Yo creí que estaba trabajando a tiempo completo para los Fernández, de amanuense, mayordomo, telefonista, mensajero, correveidile de los Fernández y de la gente del Foro de Sao Paulo, pero parece que se va a dar un tiempito quizás para presentarse. Luego tenemos a don Carlos Monte, que es un hombre más serio. Este está en otra, yo diría que está en otra liga, ¿no? Heraldo Muñoz también está en otra liga. Pero también tenemos a Francisco Vidal. ¡Ay, pues hombre! Tenemos a Carlos Maldonado. Por si usted no sabe quién es, cree que es el defensa central del Santiago Morning. No, Carlos Maldonado preside el Partido Radical. Ahora, si usted no sabe lo que es el Partido Radical, ahí ya vamos a tener que agarrar un libro de historia. Le sugiero la historia de Encina, que es un historiador de muy antiguo, así que por ahí va a encontrar referencias sobre el Partido Radical. ¿Qué les parece? Una persona muy mala, que yo por supuesto no estoy con ella, dice que si agarramos a todas estas personas en una juguera y hacemos una mezcla, aún así no alcanza para un candidato. Pero yo creo que eso es una exageración. Yo creo que alcanzaría para un candidato. O dos incluso. Aquí hay nombres importantes. Beatriz Sánchez fue candidata. Fue candidata, ¿no? Ya ni me acuerdo si fue candidata. O en algún momento era candidata a ser candidata. Sí. No, bueno, después tenemos Jadue, el alcalde de Recoleta. No comment. Pamela Gile. No comment. Jorge Sharp. Bueno, los porteños sabrán, porque viven ahí mismo, cómo estaba el paraíso y podrán entonces juzgar acerca de las capacidades de gestión de Sharp. El MEO, mejor ni hablar. Heraldo Muñoz, este caballero fue canciller alguna vez, en alguno de los gobiernos de la Concertación. Eso es todo lo que puedo decir. Y don Francisco Vidal, bueno, ¿en qué no ha estado Francisco Vidal? una vez hasta estuvo en mi casa comiendo aquí, sí, en serio, en la época de la Concertación. Y comió y bebió como un sargento de artillería, como decía un amigo mío. Maldonado, para mí, no le conozco ni la cara. Solamente me acuerdo de algunas de sus declaraciones, que son siempre bastante pintorescas, por decirlo menos. Esa es la baraja electoral de la izquierda. ¿Cuál es la baraja electoral de la derecha? Ya no podemos decir que Joaquín Lavín, porque ya estamos viendo un acelerado, pero recontra acelerado proceso de conversión espiritual. Ya no, ayer era socialdemócrata, pero quizás pasado mañana sea, digamos, fundamentalista islámico. Pues una de esas descubre que esa era su verdadera vocación. ¿Qué payasás con la socialdemocracia? Mucho menos con la derecha reaccionaria y fascista. No. Ahora hay que convertirse en una de esas, aparecer un día en una foto con un cinturón con explosivo, así, para ir a atentar contra alguna cosa. No sabemos. Entonces, ya no se puede hablar de candidato a la derecha con Joaquín Lavín, porque no se sabe de dónde está parado. O sea, nunca está parado en ninguna parte, nomás va para allá como un globo en medio de una corriente de aire. Entonces, ¿quién? Evelyn Matthei, no creo por las razones que dije. Estimo mucho a Evelyn Matthei, creo que es una mujer muy inteligente, muy culta, refinada, pero por todas esas razones, no hay nada más odiado en este mundo, estimado amigo. No hay nada más odiado, nada más detestado, nada que produzca, aunque no se confiese, nada que produzca más repulsa que la inteligencia. Así es. Todo eso ya molesta, ya molesta. Entonces ese es un pecado original muy grave que yo creo que le pone muchos obstáculos a Evelyn Matthei. Muchos, muchos obstáculos. ¿Quién sería el candidato entonces? José Antonio Kast. Dificilón, ¿no? Está en una postura que supuestamente es extrema, extrema. ¿Cómo llaman los periodistas con sus frases ingeniosas? ¡Derecha dura! A mí también me incluyeron en una lista de la derecha dura. Son tan brillantes. Después, ¿quién otro? A ver. No sé qué candidatos tenga la derecha, la verdad. Yo creo que nadie tiene candidato en este país. La derecha, bueno, partamos por la izquierda. La izquierda ya ha mostrado lo que es capaz de hacer en todos los países donde han gobernado los incluyendo el nuestro. Ya sabemos lo que significó un gobierno Allende, ya sabemos lo que significaron los gobiernos nacionales de Bachelet, especialmente el segundo. En el primero estaba todavía amarrada por las reglas, por las normas y por los protocolos, digamos, de la Concertación. Después, ahí ya se acordó cuáles son sus verdaderas ideas. Ya sabemos lo que hacen las izquierdas en nuestro país, en Venezuela, en todas partes, lo que hicieron. No hablemos de la izquierda, hablemos del comunismo o el socialismo, como quieran llamarlo, en Europa. Ya sabemos lo que han hecho en Venezuela, en Cuba. Ya sabemos. Ya sabemos las ideas que tienen, porque las andan cantando, las andan diciendo. Cuestión de ver lo que dicen, los comentarios que hacen en Twitter, en los WhatsApp, en las redes sociales, que las leyes de inteligencia, por ejemplo, para tratar de capturar, a ver si ayudaran al gobierno, cosa que no creo que sirvieran de nada, por lo que dije ayer, porque aquí se requiere voluntad, no leyes. Pero suponiendo que pudieran ayudarlo, todo esto es represivo, represivo. Ya sabemos lo que piensa la izquierda. Ya sabemos. Entonces ya sabemos lo que valen sus candidatos. Y ya sabemos que la derecha no tiene estómago, no tiene músculo, que es cobarde nomás, pues. Son una manga cobarde. ¿No es cierto? Todo esto bajo el disfraz de haber visto la luz. Están todos reconvirtiéndose. Este proceso se ha visto antes en la historia. Les podría, no les voy a dar la lata, quizás un sábado les voy a contar cómo fue que el mundo de la aristocracia pagana del mundo antiguo, de la antigüedad clásica, a los finales del Imperio Romano, cómo esa gente que era absolutamente pagana, que tenían los valores que se habían desarrollado a lo largo de siglos en su sociedad, y de las cuales ellos eran herederos, con qué rapidez se convirtieron en el cristianismo cuando sus pellejos, sus bienes y sus carreras dependían de eso. Estamos viendo lo mismo ahora, acá en una escala minúscula, de menor trascendencia, lo mismo. Entonces, ¿quién podría salir de la derecha? ¿Qué candidato? ¿De dónde? ¿De otro planeta? A lo mejor viene un candidato de derecha en una nave espacial. Un tipo con antenas y cuestiones, pero en fin, es peor en nada, ¿no? Así es que eso es lo que tenemos, estimados amigos. Y ahora déjenme leerles mi último bloque comercial antes de pasar al libro que les voy a mostrar, porque estamos ya en la hora. Lavo Club. Lave bien su ropa y cómodamente y con eficacia y con un montón de ventajas adicionales. Recuerden, primero, viene en un tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo. Segundo, ese tanque se lo traen a su casa. Y cuando haya que reponerlo por otro, le traen otro. Usted no se tiene que molestar. Tercero, es biodegradable. No molesta el medio ambiente. Cuarto, es hipoalergénico. No molesta su piel. Quinto, ahora tiene la oportunidad de comprar, acompañar al detergente con tres distintos suavizantes y distintos por sus aromas. El suavizante del mismo, el aroma es diferente. El kit completo de lavado con Lavo Club. Pónganse en contacto con ellos. Y finalmente, at last but not least, como dicen los americanos, Hey. Hey, ¿quiere vender una propiedad? Y no la ha podido vender con los métodos habituales, con los avisos en el diario, con los qué sé yo. Póngase en manos de Hey, este gallo vende, vende. Para eso está, está todos los días, lunes, domingo, hasta la noche. El tipo no para, una máquina, vende. No digo que venda al tiro, porque los tiempos son difíciles, pero vende 10 veces más rápido que los demás corredores que no venden nada a esta altura. Es muy difícil vender. Hey vende. Hey le encuentra buenos arrendatarios, que no lo vayan a defraudar. Hey le puede administrar sus arriendos además. Si usted es rentista y hasta aquí, de ir a cobrarle uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, ponga eso en manos de Hey y usted tranquilo. A propósito del libro que les mostré ayer, que era de J.M. Robert, Una historia de Europa, ustedes recordarán si vieron el programa, algunas personas me lanzaron mail diciéndome que yo había mencionado que este caballero tenía otro libro, que era de la historia universal, y por qué no nos hablaba un poco de él, y con mucho gusto les muestro el libro, que es, esta es la última edición, creo, penúltima, Historia del Mundo de J.M. Roberts, con la participación de este otro señor, Odd Arne Westad, que es un historiador de nórdico, no me acuerdo si es de Noruega, de Suecia o de Dinamarca, de uno de esos países, y que tomó este libro y lo puso al día, porque Robert se murió hace unos años, entonces este caballero lo puso al día, pero el 99% del libro es Robert y es realmente fantástico, porque es una historia del mundo, no una historia de los países del mundo, no una historia de los imperios del mundo, de los reinos del mundo, es una historia del mundo. Y bueno, miren ustedes todas las notas que tengo adentro, lo he leído dos veces, y él parte para sacarle lo que se llama aquí, no, si no voy a responder el teléfono, que joden los teléfonos, ¿eh? Yo le he tomado cierto fastidio ya a los teléfonos. Bueno, empieza así, dice los fundamentos. Las raíces de la historia reposan en el pasado prehumano y es difícil, aunque importante, realizarse, darse cuenta de cuán distante en el tiempo eso ocurrió. Dice, si pensamos que un siglo de nuestro calendario es equivalente a un minuto de un reloj que esté marcando el paso del tiempo, si un siglo corresponde a un minuto, entonces los europeos comenzaron a residir, a habitar en las Américas solo hace 5 minutos, un poco menos de 15 minutos antes que eso apareció la cristiandad, más o menos un poco más de una hora atrás la gente, seres humanos, se pusieron a residir en el sur de Mesopotamia, donde surgirían las civilizaciones más antiguas que son conocidas. Esto ya va mucho más allá del margen o del espacio de lo escrito, de la historia escrita. De acuerdo a nuestro reloj, la gente empezó a escribir acerca de su vida, de su pasado, mucho antes de una hora atrás. 6 o 7 horas aún más atrás en la escala del tiempo, podemos discernir los primeros signos fisiológicos reconocibles del tipo humano, del ser humano, estableciéndose en la Europa occidental. Y detrás de ellos, más atrás, cualquier cosa entre 3 semanas, más o menos atrás, aparecen las primeras trazas de criaturas con algunas, muy pocas, características humanas y cuya contribución a la evolución vamos a seguir más adelante y están todavía en discusión. Este es un libro de historia mundial, o sea, aquí está todo, extraordinario, porque no solamente porque esté todo, o casi todo, sino por la manera en que está todo, casi todo. No es meramente un catálogo, una suma de qué hicieron los franceses, los ingleses, el imperio persa, los griegos, y luego como con capítulos separados, y dentro de cada capítulo los romanos, ahora viene el capítulo de la economía. ¿Cómo era la economía de la república? ¿Cómo era esto? No, es un movimiento global. Lo que hizo para Europa, aquí véanlo encuadrado en el mundo en su conjunto. De forma tal que, si usted quiere tener un baño además interesante, no una suma de historias particulares de países, de naciones, de reinos, de imperios, sino que una historia del mundo, por eso que se llama Historia del Mundo, bueno, Aquí, ¿para qué les voy a leer los comentarios? Aquí, por ejemplo, uno de los otros gran historiador británico, A.J.P. Taylor, dijo: un estupendo logro. La historia del mundo que no tiene rival en nuestros días. Y hay otro comentario, un libro brillante, el más sobresaliente libro de historia del mundo jamás escrito. Y verdaderamente es así. Este libraco, por supuesto, no es chico, ¿no? Pero nadie lo obliga a usted a leerlo en una semana. Tiene 1300 páginas. Pero nadie le está obligado a leerlo de una patada. Uno puede ir tranquilamente leyendo, tomando notas, como hice yo aquí. Y si se le olvida alguna cosa a usted, no importa. No me acuerdo quién fue que hizo la siguiente definición de cultura. Dijo: cultura es aquello que queda después que todo se ha olvidado. Y eso sería todo. Mañana nos vemos, mañana jueves, con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta luego.